Pues abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Que dice así: Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Corría el año 1643. Inglaterra sufría los horrores de la guerra civil. Nobles caballeros, ministros del Evangelio y ciudadanos de cualquier tipo se rebelaron contra el rey Carlos I de Inglaterra y de Escocia, debido a un poder cada vez mayor que este tenía a costa del Parlamento y debido a sus tendencias romano-católicas, influenciado por su mujer, Henrietta de Francia. Este poder ilícito y creciente que tomaba para sí mismo y las reformas arminiano-católicas a la Iglesia de Inglaterra que promulgaba hizo que estallase la guerra civil. En el 1643 la situación era bastante desesperanzadora para sus oponentes, por lo que el Parlamento pidió ayuda a los escoceses en su guerra contra el rey. Los escoceses aceptaron ayudar, con la condición de que las iglesias de ambas regiones fuesen de carácter reformado en doctrina, adoración, disciplina y gobierno. Los ingleses aceptaron el trato, y esto dio lugar a más de 1000 reuniones de la Asamblea de Westminster, compuesta por 150 miembros, a lo largo de 6 años, reuniones en las cuales crearon la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Corto y el Catecismo Largo. La Confesión de Fe de Westminster sería después, unas décadas más tarde, ligeramente cambiada por los bautistas y sería convertida en la que también es la Confesión de Fe de nuestra Iglesia, la Confesión de Fe de Londres, de 1689. Los conformantes de la Asamblea de Westminster crearon el Catecismo Corto especialmente para niños, formando frases cortas pero precisas, bíblicas hasta la médula y profundamente lógicas hasta en la última palabra. Esta precisión en la doctrina y en el lenguaje produjo lo que es la primera pregunta y la primera respuesta que consideraron necesaria para que los niños supiesen desde su más tierna infancia, tras años de oración, meditación y debate. La pregunta del catecismo es la siguiente. La primera pregunta es: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Esta importantísima afirmación es bíblica, clara y sumamente útil para cada uno de nosotros. Debería de hecho ser conocida por todos los habitantes de la tierra. Y no solo conocida, sino también respetada, amada y cumplida. Pero es a nosotros, a los cristianos, a quienes más nos afecta. Los filósofos impíos y ajenos a Dios pueden filosofar sobre la razón por la que estamos en el mundo y pueden llegar a 1000 respuestas diferentes. Y los ateos pueden no preguntárselo nunca. Pero nosotros, los cristianos, si no conocemos la respuesta de por qué estamos aquí, si no conocemos la respuesta de por qué existimos, de por qué estamos en esta tierra, es de una gravedad enorme. Es una falta sin excusa e incluso es hasta pecado. Sin embargo, esta es la situación de muchos cristianos, o así llamados cristianos. Por lo que nos centraremos en este sermón, en los motivos por los que glorificar a Dios es el fin principal del hombre, y después abordaremos qué significa e implica esto, y cómo glorificar de manera práctica a Dios. Veamos, antes de estudiar cómo glorificar a Dios, la motivación de hacerlo. ¿Por qué tenemos que dar gloria a Dios? ¿Por qué es este el propósito y el objetivo de que estemos vivos, de que estemos en este mundo, de que existamos? Es una pregunta profunda y trascendente. Afecta a toda persona y a la persona toda. Conozcamos el primer motivo, que es que debemos glorificar a Dios porque Él mismo se glorifica, porque Él mismo busca su propia gloria. Dios busca su propia gloria por encima de todas las cosas. Todo acto de Dios tiene como propósito último su propia gloria. No puede tener otro motivo porque Dios existe desde la eternidad y es autosuficiente. No puede, por ejemplo, haber creado a los ángeles porque los necesitara, sino que en su creación Dios tuvo un propósito en mente, y este propósito era su propia gloria. Debemos preguntarnos, ¿cuántas iglesias están dispuestas a aceptar este punto en su confesión de fe? ¿Aceptarían las iglesias un letrero que dijese: Dios busca su propia gloria por encima de todas las cosas? Imaginemos que una iglesia evangélica de nuestros días pusiese este letrero en la pared detrás del púlpito, si es que lo tienen. En mi opinión, dicha iglesia cambiaría mucho en poco tiempo. Pienso que crearía una incomodidad, una fricción constante para sus miembros, y que muchos de ellos abandonarían la iglesia en no mucho tiempo. No podrían seguir predicando para sentirse bien consigo mismos y enaltecer al hombre y no a Dios. No podrían mantener una adoración basada en sus gustos y opiniones, dejando de lado lo que Dios piensa sobre sus sacrificios. Dios busca su propia gloria, una afirmación contundente, pero verdadera, bíblica. Y veremos dos áreas en las que vemos claramente que Dios busca su propia gloria. Son las dos cosas más prominentes en las Escrituras. Sobre eso es lo que nos relatan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vemos que en estas dos obras Dios las hizo para su propia gloria. Y estas dos obras son la obra de la creación y la obra de la redención. En primer lugar, en la creación. Uno de los pasajes bíblicos que contiene la verdad de que Dios creó el mundo para su propia gloria lo encontramos en nuestro texto adicional que leímos antes, en Isaías, capítulo 43, versículo 7, que dice así: «Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice». Difícilmente se puede ser más claro. Para gloria mía los he creado. Quizás se nos pueda traer la aberrante objeción de que esto no aplica al resto del mundo, sino que solo se refiere a los judíos que fueron elegidos, a los judíos salvos. La paciencia de Dios es grande, y no faltan pasajes que lo dejan aún más claro, como es el caso de Proverbios 16:4, que dice así: «Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo». Todas las cosas. Eso incluye muchas cosas. Eso incluye el universo entero, a la tierra y a los mares, a toda criatura, a los ángeles, a nosotros mismos, y también incluye a los impíos. Pero quizás este versículo de Proverbios se refiera solo a personas, sean salvos e impíos, no a la creación entera. Para esto podríamos traer el versículo 1 del Salmo 19, que dice así: «Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Por supuesto que los cielos cuentan la gloria de Dios. Para esto fueron creados. Uno no puede negar que Dios ha creado para su gloria el mundo si quiere permanecer en la esfera de lo racional. El testimonio de las Escrituras es claro, y aún razonando se puede llegar a la misma conclusión. Vemos que Dios no creó el universo entero para su gloria y ahora ya no trabaja para ello, sino que es un trabajo constante, porque personas nacen cada momento en este mundo, cada segundo nacen miles de personas. Y estas personas o bien formarán parte del pueblo elegido de Dios, o bien permanecerán en sus pecados, en los pecados en los que han nacido. Así que, o bien serán parte del pueblo del que habla Isaías 43:7, el pueblo elegido de Dios, creado para su gloria, o bien permanecerán en sus pecados, siendo entonces los impíos de los que Proverbios 16:4 habla, también creados para sí mismo. Este trabajo continuo por parte de Dios y que tiene que ver con su creación se puede ver también en su trato con las naciones, como nos relata el Salmo 86:9. En este Salmo se nos dice cómo Dios obra providencialmente con las naciones y cuál es el propósito que tiene para ellas, o más bien para las personas de toda nación. Dice así: «Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre». Por último, citemos también del Nuevo Testamento. Los pasajes para esto son numerosos, son casi infinitos, y citemos un solo versículo del Nuevo Testamento, que tiene que ver todo con lo que estamos viendo. Y es Romanos 11:36, que dice: «Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén». Así que, si tenemos ya claro que Dios creó el mundo y lo creó todo para su propia gloria, veamos ahora también cómo en la redención Dios también obra para su gloria. Esto es completamente lógico, porque si lo vemos desde cierta perspectiva, la redención no es más que una segunda creación. Es absolutamente imposible leer las Escrituras sin darnos cuenta de que Dios también salva para su propia gloria. Este es su objetivo último. No significa que no haya otros objetivos dentro de esto, pero como objetivo último es su propia gloria. Y sin embargo, muchos cristianos, al estar en iglesias que van en un sentido contrario a la enseñanza de las Escrituras, se saltan estos pasajes y simplemente no los perciben. Tanto es nuestro pecado y nuestra depravación que ni siquiera vemos lo que está claramente escrito. Lo podemos leer, pero no lo entendemos, no lo vemos, ni tampoco le damos importancia. Es solo el Espíritu de Dios, cuando es su voluntad, que nos puede abrir los ojos, la mente y el corazón para ver esta maravillosa verdad. y nos valdría con los versículos que hemos citado anteriormente para sostener nuestro punto. Pero las referencias a la gloria de Dios son tantas en las Escrituras que es inevitable no traer otras pruebas. Pruebas de que Dios lo hace todo para su gloria, incluida nuestra salvación. La declaración más clara y más tajante de que Dios nos ha redimido para su gloria la encontramos en Efesios 1. Digo que este pasaje es tan claro porque se habla en todo el capítulo de la salvación que tenemos en Cristo. Es un capítulo entero que habla sobre esto. Y no es solo un versículo el que dice que Dios obra para su gloria, sino que son tres. Los leeremos salteados. Los primeros versículos son Efesios 1, 5 y 6. Y dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en el versículo 13 y 14 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tres veces se nos repite en un mismo capítulo, y es un capítulo que habla específicamente sobre la salvación. Y es por esto por lo que hemos sido salvos, para la alabanza de su gloria. Por esto Cristo se encarnó, nació de una virgen, vivió una vida justa sobre la tierra, fue crucificado, resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, para su propia gloria. Y por eso también vendrá al fin de los tiempos para recoger a su iglesia, para su gloria, porque este es su fin último. No el único, pero todos los demás son solamente fines subordinados. Vemos lo explícitas que son las Escrituras. ¿Y qué ciegos somos nosotros si no nos damos cuenta de estas verdades? Se nos podría traer la objeción de que Dios, si obra para su propia gloria, es un Dios egoísta. ¿Qué contestamos a esto? Hay varias respuestas. La primera respuesta es que Dios es trino. Dios es tres personas. El que Dios se glorifica a sí mismo significa que el Hijo glorifica al Padre, que el Padre glorifica al Hijo, que el Espíritu Santo glorifica al Hijo, etc. Y si esto es así, si Jesucristo glorifica a su Padre, eso no puede ser llamado egoísmo. Si el Padre trabaja para que su Hijo sea glorificado, no puede ser tachado de egoísmo. Y podremos traer versículos que prueban cada una de estas tres situaciones. En Juan 7:18 se nos dice Jesucristo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Este que es verdadero es Jesucristo, y Jesucristo vemos aquí que no buscaba su propia gloria como fin último, sino que buscaba la gloria del que le envió, la gloria de su Padre. Vemos también en la oración de Jesucristo, en Juan 17:1, en el primer versículo de su oración dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos cómo el Padre glorifica a Jesucristo y cómo Jesucristo glorifica al Padre. Y en Juan 16:14 vemos cómo dice Jesucristo a sus discípulos: él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que uno de los propósitos del Espíritu Santo, el propósito principal por el que nos fue dado, es glorificar a Cristo. Sin embargo, esto puede no ser una respuesta suficiente a la objeción de que Dios es egoísta. Porque no solamente que Jesucristo busca la gloria del Padre o el Padre la gloria de Jesucristo, sino que el Padre busca su propia gloria. De hecho, este es el deseo profundo de Jesucristo. Y es un deseo que el Padre cumple. El Padre se glorifica a sí mismo. En Juan 12:28, Cristo pide lo siguiente: Padre, glorifica tu nombre. Esta es la petición de Cristo en una hora angustiosa, horas antes de su crucifixión. Y esta oración es para su consuelo. Y su petición recibe respuesta. Dice: entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y este es el Padre, el que habla. Otra respuesta a esta objeción es que Jonathan Edwards nos da, es que podemos hablar de egoísmo solamente en términos humanos, dado que existe un colectivo. Tachamos a una persona de egoísta cuando trabaja por su propio interés a costa de los demás, a costa del interés de los demás. Antepone su bien al bien de sus vecinos, de sus iguales. Pero Dios no vive en una comunidad. No hay otro como Él. Él antepone su bien a todo lo demás porque no hay nada que sea igual a Él. Además, También sería injusto que Dios no buscase su propia gloria, porque ninguna otra persona, ninguna otra cosa lo merece. Él únicamente es Dios. ¿Es entonces Dios egoísta al buscar su propia gloria? No, sino que es lo único justo que puede hacer. Veremos otro motivo por el que glorificar a Dios es nuestro fin principal y es el motivo de que existamos, de que estemos vivos. Si ponemos a Dios en un lado de la balanza y a la humanidad entera en el otro para comparar su valor, veríamos que indudablemente la balanza se decantaría por Dios. Él tiene mucho más valor que cualquier persona individual, que cualquier país, que cualquier continente y que toda la humanidad desde Adán hasta el fin del mundo, pasando por los 7.000 millones de personas que poblan el mundo actualmente. Pero añadamos también a los cientos de miles de millones de estrellas que son contenidas en miles de millones de galaxias en el lado en el que se encuentra la humanidad. Y la balanza se seguiría decantando por Dios. Y si añadimos también a los cientos de miles o millones de ángeles, esos seres llenos de gloria, resplandecientes, llenos de poder, la situación sigue sin cambiar. Todo lo habido y por haber, todo lo que podría existir y lo que existe y lo que existió, no importa, el valor de Dios siempre será superior. No solo superior, sino infinitamente superior. Digámoslo de otro modo. No puede existir nada que no sea infinitamente inferior a Dios. Dios siempre será infinitamente superior, no importa con qué lo comparamos. Y si Dios es de un valor infinitamente superior a todo lo que existe y puede existir, ¿hay entonces un fin más apropiado para todas las cosas creadas, incluido nosotros? Si nuestro fin principal fuese nuestra propia felicidad, seríamos unos desdichados. ¿Cuánto gozo nos perderíamos? Sería como si en las Olimpiadas los ganadores eligiesen ser recompensados con cacahuetes en vez de con medallas de oro o con copas de oro. Sería una locura tremenda. Y sin embargo es lo que la mayoría de personas hace. En vez de ponerse como objetivo a Dios, se ponen como objetivo a ellos mismos, a su placer, a su felicidad, a su sentirse bien. Pero si fuesen racionales, como dicen ser, se centrarían en aquel ser infinito, no en ellos mismos, seres que son seres creados pecaminosos. Hasta gusanos, de un valor inexistente, si lo comparamos con lo que Dios es. Esto es pecado, y es la situación que se nos expone en Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no tienen agua. Abandonamos a Dios, el único que puede satisfacer, y lo cambiamos por nosotros mismos, cisternas rotas que no podemos satisfacer de ninguna manera. Dios es el fin más alto que cualquier criatura puede tener. Ninguna otra cosa merece ser perseguida más que su gloria. Cualquier otro objetivo debe tener como objetivo final la gloria de Dios. Eso, de hecho, es lo que nos da valor a nosotros mismos. Si nuestro objetivo no es glorificar a Dios, no somos más que barro, como barro en las botas de un rey. Somos sucios, pisoteados y finalmente desechados, porque somos un inconveniente. Tener como propósito glorificar a Dios es incluso orgulloso, si lo miramos desde cierta perspectiva. Nos proponemos el mejor de los fines, el más alto de los premios. Somos como los atletas que se proponen ganar, y no solamente ganar, sino batir todos los récords. Diríamos que algo así roza lo orgulloso, que tal atleta se da demasiada importancia a sí mismo. Pero nuestro caso es mucho más extremo. Nos ponemos como objetivo lo infinito. Pero esa es la bendición de Dios para nosotros. Nos invita a trabajar en lo que Él trabaja, en engrandecer su nombre. Y qué enorme privilegio es este para nosotros. Trabajar con Dios para Dios es lo que nos da valor e importancia. Pero el que Dios sea nuestro objetivo primario, principal, último, no es solo el mejor de los propósitos que podamos tener como criaturas, sino que también es lo justo. Si nos proponemos tener otro objetivo final más que glorificar a Dios, pecamos de injusticia. Y este es el caso, fue el caso de Herodes en Hechos, que se nos narra en Hechos 12, versículos 22 y 23, que dice así: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios, no de hombre. Diciéndolo sobre Herodes: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Se puso como fin principal a sí mismo y no la gloria de Dios. Y su castigo fue una muerte inmediata, comido por gusanos, porque él mismo, aparte de Dios, no era más que un gusano. Fue comido por gusanos porque los gusanos lo consideraron indigno de existir. Y así es todo hombre, aparte de Dios. No dar gloria a Dios es injusticia, es robar lo que pertenece únicamente a Dios. Y de ahí el castigo de Herodes. ¿Por qué entonces debemos glorificar a Dios? Porque debemos imitarlo como creador, y él mismo se glorifica. Debemos ser como Cristo, y la motivación principal de Cristo ha sido siempre, y lo podemos ver sobre todo en su encarnación, la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también razonando podemos llegar a la misma conclusión. No podemos tener un propósito más sublime, más alto, más justo, más gozoso y más que trae más satisfecho que glorificar a Dios sobre todas las cosas. Y ahora que hemos visto que glorificar a Dios es ciertamente el fin para el que existimos, veamos las implicaciones prácticas de esto. ¿Cómo glorificar a Dios? ¿Qué significa esto? En primer lugar, debemos tener muy claro que glorificar a Dios no significa aumentar su gloria. La gloria de Dios es un atributo de Dios y nosotros no podemos modificarlo de ninguna manera. La gloria de Dios es y será siempre la misma porque Dios no cambia, como nos dice Santiago. Si nos preguntamos cómo glorificar a Dios, podríamos proponer dos respuestas, pero que no pueden existir la una sin la otra. Son más bien dos perspectivas diferentes, una que tiene que ver con la vida mental y otra con la vida práctica. Pero si con nuestra mente no glorificamos a Dios, tampoco lo haremos con nuestra práctica. Y si con la práctica no glorificamos a Dios, tampoco lo estamos haciendo con la mente. Glorificar a Dios significa declarar su gloria. No podemos modificarla, pero podemos declararla. Y esto en las Escrituras es lo que significa glorificar a Dios. Así, la primera manera de glorificar a Dios es atribuyéndole a Él los méritos en todas las áreas de nuestra vida. La segunda es buscando glorificarle en las áreas prácticas de nuestra vida. Veamos el primero. Para glorificar a Dios mediante la atribución de todo lo que tenemos, hacemos y somos, primero debemos estar convencidos de que el autor y sustentador de nuestras vidas es Dios. Debemos estar convencidos de que Él es nuestro creador, de que es Él quien nos mantiene con vida, quien nos da salud, quien nos da todas las bendiciones terrenales de las que disfrutamos y, sobre todo, quien nos ha salvado por su pura gracia, no por nuestras obras ni por algo bueno que exista en nosotros mismos. ¿Y por qué es esto así? Por dos razones. Porque Dios es glorificado por medio de nuestras acciones de gracias y porque es justo que le atribuyamos a Él todas las bendiciones que tenemos. Para convencernos de esto, leamos 1 Corintios 4:7, que dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo nos insta a pensar en nuestra condición a través de preguntas retóricas. La respuesta es que realmente no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios, que es Dios quien nos distingue, y que es en realidad una locura gloriarnos como si las virtudes que tenemos saliesen de nosotros mismos. No debemos enorgullecernos, sino venir a Dios en humildad, reconociendo que suyas son todas nuestras virtudes y posesiones y todo lo que tenemos. Esta actitud de agradecimiento es la que glorifica a Dios. Y el mismo principio nos repite Santiago en su epístola, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Santiago corrobora lo que dice el apóstol Pablo. Y esto lo hace después de decirnos que las tentaciones que tenemos, que los pecados que cometemos, salen de nosotros mismos. No es Dios el que nos empuja por la espalda para pecar, para tentarnos, sino que esos pecados salen de nuestro propio corazón pecaminoso. Y alguien podría venir a Santiago y decir, si de mi corazón salen esas cosas malas, entonces también cuando hago cosas buenas, cuando pienso cosas buenas o cuando resisto la tentación, entonces quizás eso también sale de mí mismo, eso también sale de mi corazón. Y Santiago dice: no erréis. Lo que tienes de bueno, cualquier virtud que tengas, no viene de tu interior, sino que viene de Dios. Y este principio de que todo lo tenemos de Dios es especialmente aplicable en nuestra salvación. Ya hemos visto que Dios obra nuestra salvación para su gloria. Se sigue lógicamente que es Dios quien salva y que no está arbitrariamente dejada la salvación en las manos de los hombres para que ellos elijan según si son más espirituales o no, por naturaleza o por esfuerzo, y elegir ellos si quieren salvos o no. Los versículos que leímos de Corintios y Santiago deberían corregir a las personas que así piensan, porque todo lo que tenemos bueno, de bueno, es de Dios. Dios lo ha puesto en nosotros. Y eso incluye, por supuesto, la salvación, incluye la fe. Incluye el Espíritu Santo, que nos nace de nuevo, y esto sin habernos pedido permiso antes. Y a pesar de que las Escrituras son contundentes, de que la salvación es de Dios, la mayoría de iglesias predican otra cosa desde sus púlpitos, que es el hombre el que decide si es salvo o no. Esto significaría que Dios deja su gloria en las manos de los hombres, lo cual no puede de ninguna manera ser así. ¿Y cómo se puede glorificar a Dios si no se reconoce que la salvación viene de Él? No le place a Dios que no reconozcamos sus dádivas. Y este es el regalo más importante que nos ha hecho, la salvación. Así hemos visto que, en primer lugar, para glorificar a Dios, debemos tener una actitud de reconocimiento hacia Él, sabiendo que Él es Él quien nos ha bendecido con todo lo que tenemos y especialmente con la salvación. Tal como dice el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará. O como dice otra traducción del mismo versículo, el que me ofrece acción de gracias, este me glorificará. Veamos ahora cómo glorificar a Dios en las áreas prácticas de nuestras vidas. Para eso estudiaremos con cierta profundidad nuestro texto de 1 Corintios 10:31, que decía así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este es el versículo favorito de muchos cristianos, pero puede que sea el favorito simplemente porque habla de comida y bebida y a nosotros nos gusta comer y beber. Lo que hay en el trasfondo del versículo es algo más complicado que solo decir: tengo esta comida delante de mí, la comeré para la gloria de Dios. El principio que Pablo expone aquí no es tan superficial. El contexto en el que el versículo se encuentra habla sobre una situación que se podía dar y se daba en la cultura griega, y especialmente en Corinto. Ellos sacrificaban animales a sus dioses, lo que significa que llevaban a sus animales al templo y los entregaban a los sacerdotes o sacerdotisas. Sus dioses, por supuesto, no podían comer ni beber. Por lo que los sacerdotes hacían con esas carnes eran venderlas después en el mercado. Carne que después la gente compraba y comía. Era una situación complicada para el cristiano, porque debería comer de esa carne que ha sido sacrificada a los dioses paganos. Y la respuesta de Pablo es sí y no. Depende de lo fuerte que sea cada uno. Si un cristiano estaba plenamente convencido de que Dios es el único verdadero y que los dioses griegos eran fantasmadas, ilusiones, invenciones, simplemente un juego de tontos, entonces sí podía comer de esa carne. Si de lo contrario otro no estaba completamente convencido y tenía dudas, y comer de esa carne le producía remordimientos, entonces no debía comer. La situación que Pablo nos presenta es aún más complicada, y es la siguiente. Un griego invita a dos cristianos a comer, uno de ellos siendo fuerte en la fe y el otro débil en la fe. Podría ser que los tres comiesen, bebiesen, hablasen, riesen, terminasen y se fuesen cada uno a su casa, y no pasa nada. Pero puede ser que por algún motivo saliese el tema de que la carne que estaban comiendo, el pagano la compró en el mercado. Y la compró en el mercado justo después de unas grandes celebraciones en honor a los dioses locales. Por lo que probablemente esa carne fuese sacrificada a los dioses. El plato ya no se convierte en algo tan atractivo para el cristiano débil. De hecho, no quiere comer porque ensuciaría así su conciencia. ¿Pero qué debería hacer en ese caso el cristiano fuerte? Lo que debería hacer es glorificar a Dios por medio de esa comida. Y en ese contexto, glorificar a Dios por medio de esa comida significa que no debía comerla. Significa que no debía comerla por la conciencia del cristiano débil. Para proteger su conciencia, debe abstenerse de comer. Y esto glorifica a Dios. El principio que se encuentra detrás de esto es el siguiente. Glorificamos a Dios cuando reconocemos en cada asunto de nuestra vida que hay dos maneras de hacer las cosas. Una manera lícita y una manera ilícita. Y elegimos la lícita. Glorificamos a Dios cuando hacemos las cosas en base a la revelación de su voluntad, meditando en si le place a Dios o no le place, y elegimos la que le place. No glorificamos a Dios cuando hacemos las cosas que el mundo hace sin pensar en si es correcto o no. No glorificamos a Dios cuando nos dejamos llevar por la cultura en nuestra manera de pensar y de actuar sin preguntarnos seriamente si nuestra vida está de acorde a la voluntad de Dios. Esto es un arma de doble filo. Por un lado, podemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en todo, en cada cosa, y por otro lado, podemos pecar en todo lo que hacemos. Tenemos como seres caídos la curiosa habilidad de tornar en pecaminoso todo lo que es lícito. Por ejemplo, podemos descansar ilícitamente, dormir horas y horas y horas que en realidad no necesitamos, en vez de cumplir con nuestras responsabilidades. Podemos tornar las relaciones entre un hombre y una mujer en algo pecaminoso cuando se hace fuera del matrimonio y fuera de lo que es honroso. De hecho, podemos tornar el matrimonio, ese regalo de Dios, en algo pecaminoso cuando lo hacemos por motivos equivocados. Hasta podemos convertir el matrimonio en la más detestable aberración cuando pervertimos el modelo de Dios de un hombre y una mujer y lo convertimos en dos hombres y dos mujeres. Pero quizás nosotros no seamos culpables de cosas tan grandes. Es razonable pensar que el mayor peligro que nosotros tenemos actualmente se encuentra en el entretenimiento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo las escrituras no dicen nada sobre ver la tele. No dice nada sobre ver la tele interminables horas. No dice nada sobre ver series más que a nuestras familias o jugar a videojuegos cuando probablemente deberíamos estar haciendo otras cosas. Tampoco nos dice nada sobre escuchar música que glorifica los pecados sexuales y los valores puramente paganos. Y es un terreno peligroso para nosotros. La cultura predica lo suyo. Nadie te puede juzgar por cuánto ves la tele o qué ves en la tele. Nadie te puede juzgar que por qué te pasas horas delante del ordenador para llegar a ser de nivel 90. Y por supuesto que autocensurarse de algún estilo de música o de canciones en particular suena muy franquista. Así que de eso nos olvidamos si no queremos ser unos intolerantes. Pero hermanos y hermanas, hay mil cosas que hacer en este mundo antes que perder las tardes viendo telenovelas y programas de corazón o jugando a videojuegos. Si lo hacemos, podemos estar seguros de que hemos sucumbido a los valores del mundo y que hacemos las cosas no por la gloria de Dios, sino pecando contra Él. No hay tampoco nada intrínsecamente malo en ver una película. Sí hay algo de malo en ver una película tras otra. Sí hay algo de malo en ello si la película glorifica el pecado y alimenta nuestras pasiones y hace volar nuestra imaginación a cosas pecaminosas. Y creemos que no hace falta hablar de los programas de corazón, donde en medio de risas tontas se nos cuenta cómo fulanita tenía un amante en su tercer matrimonio. Y esperamos expectantes a ver las imágenes y a conocer más. ¿A conocer más sobre qué? ¿Sobre los pecados de aquellos que están condenados en el infierno? ¿Curiosidad por unas vidas que Dios en realidad detesta? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios o pecando contra Dios. El rey Carlos I, del que hablamos antes, influenciado por su esposa católica, buscó ayuda en Irlanda, un país católico hasta la médula, para luchar contra los protestantes de Inglaterra y Escocia. Por la gracia de Dios, los protestantes salieron victoriosos y el rey fue ejecutado por alta traición. Irlanda siguió siendo un país católico y las nuevas generaciones de Inglaterra y Escocia nacieron bajo la enseñanza de las Escrituras y bajo la frase: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Los irlandeses crecerían rezando el Ave María. Pasaron décadas y siglos. Inglaterra solamente prosperó, pero sus habitantes buscaron la gloria de Dios en todo lo que hacían, con especial atención en el trabajo. E Irlanda, el país católico, se sumió más y más en tinieblas y en pobreza. Hasta hace unas décadas, Irlanda no era más que un país tercermundista, el más pobre de todos los países de Europa Occidental. Y fue tan solo por la voluntad de los países más ricos que por fin se ha levantado cabeza. Pero vemos aquí dos caminos paralelos. Unos católicos sumidos en la ignorancia y sin querer escuchar el Evangelio, y otros aceptándolo y centrándose en Dios y en su gloria como fin principal de sus vidas. Unos sumidos en la pobreza, otros siendo bendecidos por Dios en todas las maneras posibles, con grandes teólogos, con avivamientos y con influencia, con poder y con prosperidad. Y al final esta es la elección que está en las manos de cada uno. ¿Elegiremos vivir para nosotros mismos o elegiremos vivir para la gloria de Dios? Terminamos con oración.